todo el balonmano en cope.es. Eiter Rosa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una semana más a este tiempo que en la cadena COPE dedicamos de forma monográfica a este maravilloso deporte que es el balonmano. Un deporte que nos está dejando las mejores imágenes de una selección española, de unos hispanos que ayer consiguieron en ese europeo de Croacia prácticamente certificar, salvo catástrofe, su pase a unas semifinales que se vendían caras, carísimas antes de la celebración del torneo y que ahora, después de la exhibición de los chicos de Jordi Rivera en la tarde de ayer ante Macedonia, están, parece, más al alcance que nunca. Una pequeña tachuela, Eslovenia, para jugarnos el primer puesto de la main round casi con toda seguridad en la última jornada ante los alemanes. Ese equipo en eterna transición, pero que siempre consigue estar tocando o a punto de tocar chapa. Maravilloso Gonzalo Pérez de Vargas, 18 paradas, un porcentaje de auténtico escándalo que hicieron que España prácticamente certificara la victoria ante los macedonios. Miedo les teníamos y al final el lobo no aulló tan alto antes del descanso. En la jornada de la división de honor femenina de la Liga Guerrera Ciberdrola no hubo pie a las sorpresas. Rocasa, Vera Vera, Guardés, Mavi y Aula Valladolid siguen en la parte más noble de la tabla, siendo aspirantes, cuando menos, a cerrar una lucha en el tramo final que va a merecer la pena seguir día a día y, sobre todo, seguir si lo haces aquí en De Rosca, el programa de balonmano de la cadena COPE. Un programa que, bajo la dirección de Luis Malvar y con la asistencia técnica de Mila Sánchez, no sería posible sin Belén Díaz de Arce en la producción y, naturalmente, sin los colaboradores que habitualmente, lunes a lunes, nos regalan, iba a decir prestan, no piden devolución, no piden intereses, nos regalan su sapiencia para controlar este mundo del deporte. Por ejemplo, en COPE Logroño, Chema Jodra, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, encantados, encantados. Joder. Después de lo de ayer, chico, ¡buah! ¡Qué lujo! No,
ayer un partido que se acabó en el minuto 7.
¡Qué lujo, por
prácticamente.
Dios!
En Madrid, Emilio Gorgojo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, compañeros. Pues estamos donde queríamos estar la semana pasada, con la tachuela de una de nuestras bestias negras, Dinamarca, con la que no pudimos. Pero bueno, como tú apuntas en la entrada, estamos muy cerquita, aunque no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero estamos bastante mejor que hace 3 días, ¿no?
Bueno, pues Emilio Gorgojo, que lo quiere ver como lo quiere ver, imagino que con más optimismo porque está con ellos. En Croacia, Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues serenidad, los pies en el suelo. El partido de ayer fue excepcional. España realizó el mejor encuentro de todo el europeo, Gonzalo Pérez de Vargas, con un 49% de paradas, pero hay que tener los pies en el suelo. Mañana viene Eslovenia, cuidadito, es un equipo que no se nos da nada bien. Y después vienen los alemanes, los Kartoffeln, de los cuales hablaremos, porque les están ayudando todo y un poquito más en este europeo.
Pues sin más dilación, presentados quedan los protagonistas de este De Rosca de hoy, día 22 de enero. Vamos rápidamente ya con la primera de las entregas de nuestra tertulia, con los siete magníficos.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una primera tertulia para la cual incorporamos a esta conversación desde Asturias a Falo Méndez. Hola, Falo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Y feliz año nuevo.
Igualmente para todos vosotros.
Bueno, quería hacer una pequeña introducción antes de entrar en lo meramente deportivo. Sabéis que no es santo de mi devoción, en otras palabras, hablando castellano profundo, no le aguanto, no puedo con él. Hablo de Lino Cervar, el seleccionador de Croacia, que en su día entrenó al Zagreb, que ha pasado por mil sitios, en ninguno ha dejado buen recuerdo, al menos en lo personal, y de la acción que tuvo en esa última jugada, sujetando, él dice que accidentalmente, a un contrario en una jugada en la que Croacia podría haber perdido un punto en esta main round. Al final todo se va a solventar con 3.000 euros. Falo, ¿tú crees que hay que ir un poquito más allá y actuar sobre el terreno en ese tipo de jugadas cuando es tan flagrante que no fue accidental?
Hombre, yo creo que sí, porque el hecho de que le hayan puesto 3.000 euros al equipo rival, donde él de alguna manera perjudica, no es que fuese decisivo, pero sí, sí existe ese enganchón y esa antideportividad, no le beneficia nada. Bueno, pues no han puesto 3.000 euros, o sea, lo único que se ve es un afán recaudatorio por parte de la EHF, simplemente, ¿no? Y pienso que modales como ese tipo, pues hay que cortarlos y tiene que ser ejemplo. Y un ejemplo no son 3.000 euros, son una sanción deportiva o probablemente al estar al ser en el últimos 3 segundos, pues podría ser una sanción también deportiva de lanzamiento de 7 metros, ¿no? Entiendo yo.
Saludamos, perdona, Emilio, saludamos a Alberto Suárez, que también nos escucha en esta tertulia de los magníficos. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días, feliz año nuevo.
Hola, muy buenas, igualmente a todos.
Estábamos hablando de Lino Cervar, un tío al que no aguanto. No sé en el mundo del balonmano cómo veis a mi amigo Woody Allen.
Pues lo mismo, con unas sensaciones parecidas, ¿no? Es una persona muy agradable para encontrártela enfrente.
Es el Mourinho del balonmano, ¿no? Prácticamente.
Sí, hay alguno más por ahí en esa línea.
¿Ibas a decir, Emilio?
Sí, hoy tenemos una tertulia puramente asturiana, sí, dos buenos amigos, sí. Alberto, Falo. Ellos saben muchísimo de balonmano, mucho más que nosotros, aunque lleven menos tiempo, pero, bueno, menos tiempo que yo, que vosotros seguro que llevan mucho más. Y yo lo que quería decir es que el señor Cervar no es ninguna sorpresa actualmente en el mundo del balonmano. Ya sabemos cómo se las gasta por su cosa personal, ¿no? Pero como apuntaba Falo, si tú le pones 3.000 euros de sanción, que no lo va a pagar él, evidentemente, lo pagará la Federación Croata, bueno, pues entonces eso es como no hacer nada, porque el tema deportivo, por menos cosas, y lo apuntaba Luis antes, a Alemania le han echado unas cuantas manos en estas cosas de acciones disciplinarias, ¿no, Luis?
Hombre, yo me imagino que Falo y Alberto lo han visto por la tele, el partido ante Macedonia, última jugada, piden verlo por la televisión los árbitros, le quitan, le dan a Alemania un 7 metros, expulsan un jugador de Macedonia. El otro día contra la República Checa, ya hablaré ahora de los árbitros, le pitan dos croatas que volvieron a pitarle ayer a Alemania y prácticamente, pues bueno, se lo lleva a la cartera, aparte que comete errores la República Checa, y le dan el partido a Alemania. Ayer con Dinamarca los daneses, porque son un gran equipo, si no hubieran palmado. Es decir, lo del arbitraje con Alemania es escandaloso. Yo no sé cómo lo ve Falo, cómo lo ve Alberto.
Bueno, pues yo pienso que a mí no me está gustando nada el arbitraje, excepto los españoles, y no es por ser patriota, pues pienso que están a un nivel muy superior, pero no me está gustando nada, y sobre todo yo pienso que ahí hay una serie de reglas en las cuales disciplinariamente no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo pienso que hay que revisar, o sea, bueno, lo de la pasividad por descontado, y sobre todo las faltas en ataque. Luego, cuando vemos la repetición, vemos como los defensores saltan contra la atacante que viene, y siempre se produce falta en ataque, ¿no? Entonces, nosotros, yo entiendo, o sea, o así me han enseñado, que para que se produzca la falta de ataque tú tienes que estar ganada la posición y no saltar contra el atacante. Y en ese aspecto yo creo que en los europeos hay mucho peor nivel, o lo que se les indica no está tan de acuerdo como lo que yo pienso, ¿no?
Soy Emilio. Nacheski, que es el jefe de los árbitros europeos, está a bastantes leguas de nuestro y vuestro paisano Ramón Gallego, que va en la IHF. Parece que los europeos, a nivel de arbitraje, debe ser que Nacheski procede de un balonmano rudo como es el macedonio, le gusta mucho el contacto, pero el contacto dentro de unos límites, ¿no? Lo que tú apuntas, Falo. Hay una cantidad de faltas de ataque, pero de faltas de ataque que no se pitan muchas veces, porque los que entran, entran con los brazos por delante, golpes a la cara. Y yo solo he visto una tarjeta roja, precisamente de los canarios, Raúl y Sabroso, al Karabatis pequeño, que tampoco reparte cromos, con lo cual... Pero bueno, es que los demás parece ser como que de esas cosas pasan. Entonces, sí, el que tiene más kilos y más altura, y no somos los españoles precisamente... pues de alguna forma sacan partido de esas historias, ¿no?
Y sin embargo parece que hay una especie de bula sobre la primera línea en defensa a la hora de defender a los pivotes. El pivote parece que es un elemento que puede recibir sin misericordia. Es algo que también se puede considerar como un extraño rasero cuando los laterales pueden chocar con quien quieran, como quieran, y cuando el pivote puede recibir independientemente de si tiene o no ganada la posición. Alberto, ¿a ti te está gustando el arbitraje de este europeo?
No, la verdad que no. Coinciden los mismos factores que estáis comentando, el nivel de dureza, sobre todo en golpes peligrosísimos. Mikkel Hansen, por ejemplo, sale a codazo, a salir con el antebrazo por delante por partido, lo hace una, dos o tres veces, que son acciones de roja directa. Y como él hay más jugadores, se está convirtiendo en un poco peligroso durante este campeonato el tema de la dureza. También lo que decía Falo, el tema de las faltas en ataque. Está limitando muchísimo el poder entrar entre último y penúltimo. Ahora ya se está mandando que los exteriores se metan ahí todo lo que puedan y que hagan un poquito de teatro porque está pitando cantidad de faltas en ataque, en ese tipo de acciones. Con lo cual el campo se está reduciendo, en el medio te dan en la cara y por fuera te sacan falta en ataque, con lo cual las opciones ya de meter gol ya cada vez son más complejas, ¿no? Pero yo no me gusta mucho, muchas parejas de árbitros o demasiadas parejas de árbitros que los ven ya con bastante edad, por no decir demasiada edad. Y bueno, no me agrada en absoluto, por supuesto.
Yo me refería antes, Alberto Falo, al partido entre Alemania y la República Checa. El pelotazo que le pega Winkel al portero de la República Checa, yo lo hablaba con los jugadores españoles y me decían, si ese pelotazo en la cara se lo damos cualquiera de nosotros, roja directa, nos vamos a la calle. Winkel no le pasó nada, le sentó Prokof en el banquillo. Y lo mismo sucedió en un ataque del extremo, porque a este hombre también hay que coger la parte, un ataque del extremo derecho de la República Checa, entró, cubrió la zona de la portería Heinevetter, chocaron los dos y desde el suelo Heinevetter le propinó una patada y no pasó absolutamente nada. Es decir, a mis jugadores de la selección me dice, sabemos que hay... iba a decir una palabra muy fea, pero me callo, algunos impresentables. Lo que tiene que hacer la EHF es vigilarles. ¿Que ven que lo cometen? Se ve por la televisión, roja directa y a la calle, porque hay comportamientos antideportivos que yo creo que se están permitiendo.
Y fíjate, Luis, eso que dices, que es muy propio en el tema arbitral, pero y yo no sé si ahí en Croacia, me imagino que lo habréis comentado, pero este calendario a la croata, digo a la croata porque que España descanse 4 días y de pronto en otros 4 días tenga que hacer 3 partidos, que el grupo nuestro, dos equipos como Alemania y como Dinamarca, hayan jugado 2 partidos más que nosotros antes y que de pronto se nos dispare esto, esto lo croatas lo han preparado muy bien para que los que vengan del otro lado del grupo...
No.
¿No te crees?
No, vamos a ver. Esto ya, este mismo sistema ya se impuso en Polonia 2016. Es decir, yo creo que es un error porque aquí al que se castiga es al que queda primero de grupo.
A dos primeros, a los que no están...
A los dos primeros, es decir, el segundo de grupo es el que tiene descanso, de alguna forma, entre partido y partido. El primero de grupo es el que juega después de 3 días, descansa... partido, es decir, el último partido, el del miércoles, te puedes estar jugando el pase a semifinales y no has descansado, mientras que el segundo de cada grupo sí ha tenido para descansar y preparar el último encuentro.
Correcto.
Pero
esto
ya se usó en Polonia 2016.
Uh-huh. Oye, yo quería también preguntar a Falo y Alberto. Falo, ayer España, con el miedo que nos daba a todos Macedonia, hizo el partido soñado y Pérez de Vargas estuvo de, no de MVP de partido, de MVP de torneo, ¿no?
Sí, bueno, en principio nos daba miedo
nos daba miedo Macedonia por nuestras propias inseguridades, ¿no? O sea, el partido de Dinamarca generó mucha inseguridad y entonces yo pienso que esto estaba transmitido a todo. Lo que pasa es que ayer fue una Macedonia, sin quitarnos ningún mérito, que hemos hecho exactamente el partido extraordinario, en defensa han estado sensacionales, la portería ha estado sensacionales, y España cuando defiende y corre es imparable. Quiere decirse que también nos hemos encontrado una Macedonia muy tocada, aparentemente muy machacada, que no estaba en condiciones de jugar el partido y bueno, y ese fue el resultado. O sea, no tuvo historia el partido, sin quitarnos ningún mérito, insisto.
¿Tú crees, Alberto, que entre España y Macedonia a día de hoy hay 10 goles de diferencia?
Hombre, estoy de acuerdo con Falo. Lo que la Macedonia que nos encontramos ayer fue un poquito descafeinada, ¿no? Tenía poca fruta esa Macedonia, le quitaron mucha antes de empezar. Pero estuvimos serios, hay que buscar siempre el lado positivo. España estuvo muy seria, un trabajo del 6-0, defensivo en bloque. Nos salió muy bien, logramos recuperar muchos balones, algunos que nos regaló Macedonia también, que se metieron en una bucle ahí de seguridad tremenda. Y luego, pues bueno, Gonzalo en la portería con 18 paradas, más lo que eso suponía de goles fáciles. Evitamos muchos ataques posicionales, que es donde tenemos siempre alguna mayor problemática. Pero sobre todo un partido cómodo, un partido de estos difíciles, luego de lo que hablabas antes del calendario, 4 días de parón en una competición de estas es horrible, horrible para el cuerpo técnico, para los jugadores, se te hace larguísimo, larguísimo, hay que ver cómo reaccionas. España reaccionó muy bien, recuperamos jugadores, ayer fue un partido cómodo que no desgastó mucho y otra vez a meterse en competición en los partidos difíciles. El equipo está creciendo, está yendo a más y todavía tiene capacidad de mejora.
Yo coincido con Alberto en el tema de que España ha conseguido ante Chequia y ante Macedonia convertir en menores a dos equipos que estaban siendo la revelación del europeo, no nos olvidemos. Lo que pasa es que cuando España defiende con intensidad la portería, lo de Gonzalo es un punto tremendo, pues consigues minimizar o desdibujar al contrario. El partido, tú creo que lo decías, Juan Carlos, al principio, duró como 7 minutos o así. Sí. Lo que tuvo que hacer Raúl González en quitar el 7x6, que a mí me sigue poniendo enfermo, porque lo del 6x6, bueno, vale, de acuerdo, palías una inferioridad, una exclusión, que te tienen que castigar porque por eso lo has hecho mal, pero ya lo de la gollería del 7x6 ya me pone enfermo, ¿no, Falo?
Bueno, yo me pone, no sé si a ti tan muy enfermo, pero a mí muchísimo. O sea,
¿verdad?
Yo pienso que es una prostitución de nuestro balonmano, toda una serie de reglas, o sea, tanto esa que me parece, no sé, que no es el balonmano, de hecho el balonmano era un deporte, decían las normas de un portero y 6 jugadores de campo, y ahora ya eso hay que variarlo, pueden ser 7 jugadores de campo, y ya, yo pienso que no gusta a nadie, y seguimos insistiendo con esas normas, no sé, yo... muy enfermo, no me gusta absolutamente nada, ¿no? Y lo que más temo es que si las grandes selecciones están insistiendo mucho en esto, se puede quedar perpetuo esto, y a mí me preocupa muchísimo, ¿no?
Bueno, queda una jornada para Dinamarca, 2 para España. El España-Eslovenia, o el Eslovenia-España. Eslovenia ha perdido solo por 3 contra Dinamarca. ¿Cómo lo afrontan, Luis, allí en Croacia los chavales de Rivera? Porque imagino que ayer, aparte del rédito deportivo, con los puntos y ese averaje de más 10, el impacto moral habrá sido muy positivo en la plantilla de la selección, ¿no?
Sí, ellos son conscientes de que hicieron un partidazo, pero que tienen los pies en el suelo, que se han ganado 2 puntos, pero no se ha ganado ni se ha conseguido absolutamente nada, lo único que dependen de sí mismos. La Eslovenia de Veselin Vujović la conocemos como es, que nos da mucha guerra, que se nos ha complicado mucho, que nos dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Río 2016, y los jugadores están centrados en ese famoso partido a partido. Eslovenia, a pesar de las bajas de Garber, de Dolenec, pues evidentemente tiene un gran equipo que lo sabe manejar a la perfección. Veselin Vujović, que le dio muchísima guerra a Dinamarca hasta prácticamente los últimos 9 minutos. Y como digo, España quiere ganar esos 2 puntos ante Eslovenia, ni mucho menos pensar en Alemania, Pero lo que sí te puedo decir es una cosa. Un jugador de la selección española, prefiero no decir el nombre, me decía, bueno, a lo mejor nos tenemos que jugar el pase a semifinales contra Alemania el último día. Lo que más miedo me da no son los alemanes, son el arbitraje que nos puedan poner.
Yo de todas formas, lo de Eslovenia lo digo siempre desde hace unos años, es cuña de la misma madera. O sea, el juego esloveno nos viene muy mal porque es muy parecido a nosotros. Son también de tipo fintador, rapidez de juego, no tienen excesivo lanzamiento exterior, pero bueno, a favor tenemos que Eslovenia pues ha pegado ya unos cuantos petardazos en este europeo y se ha limitado, yo creo que casi al 100% matemáticamente, el seguir pasando. Pero eso no sé si será bueno o malo, porque su tensión en el partido del miércoles, o perdón, del martes, pues no sé yo si es la suficiente. Desde luego, Vujovic no nos lo va a poner fácil, ¿eh?
Yo creo que Eslovenia se ve fuera, ¿no, Falón?
Bueno, yo no, la verdad es que no sé. Evidentemente, nuestro amigo Vujovic seguro que nos lo va a poner difícil. Acordaros que el partido que nos planteó estando cuando nos dejó fuera de los Juegos Olímpicos, nos hizo una defensa alternativa que no contábamos con ella, que nos hizo tremendamente daño y no supimos adaptarnos, y seguro que el Vujovic va a sacarnos algo de esto.
Señores, que disfrutemos de estos días de europeo que nos quedan. No sé si desde el cuartel general de la selección española hay alguna novedad que te apetezca contar, Luis, o cerramos esta tertulia de magníficos para pasar a los demás segmentos del programa.
Pues nada, que la selección vuelve a entrenar hoy, que la selección, sin lugar a dudas, tiene los pies en el suelo, lo dicho, a pesar del gran partido que hizo ayer, y que tienen mucha ilusión de meterse en semifinales. Al equipo le veo francamente bien, tanto moralmente como en la pista, y lo dicho, a ver si nos dan una gran ilusión y nos vamos a Zagreb a disputar esas semifinales.
Desde luego que así sea. Gracias, Luis. Quedamos contigo, no te vayas muy lejos para el debate en la tabla redonda, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Falo, Alberto, que es un placer, que esta es vuestra casa y que ya sabéis que siempre que los lunes os apetezca hablar un poquito de balonmano, ponernos en contacto con Malvar, que seguro que un huequecito tenemos, ¿de acuerdo?
Y dos grandes amigos que son los dos, ¿eh?
Muchas gracias a todos y un feliz año nuevo.
Gracias, igualmente, Falo. Gracias, un Alberto.
Un abrazo.
Pues cerramos esta tertulia de los siete magníficos. Es momento de buscar la firma invitada de la semana, que hoy viene de una pluma conocida. La pluma de uno de los padres de Rosca, uno de los miembros socios fundadores de este programa, llega desde Pamplona y nos la trae Fernando Urra.
Hola, gente del de Rosca. Mientras todos los ojos miran a Croacia y a ese europeo de máximo nivel, me voy a permitir el lujo de fijarme en el origen de todo, en el lugar donde todo empieza, donde se crean las grandes figuras que tanto nos hacen disfrutar estos días. Sí, la base, sus gentes, todo un colectivo habitualmente muy cercano al voluntariado y que es el gran responsable de los éxitos, muchos o pocos, de nuestro balonmano. Mi idea es únicamente dar las gracias y resaltar el trabajo de tres figuras dentro de las categorías inferiores. En primer lugar, el voluntariado puro y duro de las familias, tantos padres y madres que a rebufo de esos hijos e hijas se convierten en directivas, en delegados, ayudantes e incluso en árbitros. También me fijo en esos enfermos de nuestro deporte que desde la sombra de una preciosa afición dedican tiempo y dinero a que tantos jóvenes hagan deporte e incluso en algunos casos se conviertan en figuras de primer nivel nacional e internacional. Sin todas esas personas nada sería posible. Ponen lo más valioso de su vida, su tiempo, al servicio de otros sin más recompensa que ver la cara de disfrute de un crío de un alevín que mete un gol y lo celebra durante todo el fin de semana. Solo podemos decir millones de gracias a esos cientos de personas que cimentan nuestro balonmano sin ser ni Manolo Cadenas, ni Raúl González, ni Talán Dusevalle o Ambros Martín. Por otro lado, con una función cada vez menos cercana al voluntariado, estamos viendo cómo cada club de cierta relevancia o cierta entidad va teniendo su coordinador de base de cantera. Organizan entrenamientos, autobuses, coches, convocatorias, pabellones, buscan árbitros en algunos casos y entrenan seguramente un par de equipos. Afortunadamente van teniendo cierta remuneración económica y van llamando la atención también de otros lugares, porque últimamente no solo exportamos entrenadores profesionales, sino también técnicos de base que trabajan a largo plazo en otros países. Suelen ser técnicos jóvenes, bien preparados, con una capacidad de ilusión terribles. Sus frutos se van viendo de manera muy clara. Los resultados de nuestros hispanos juniors y juveniles, así como la llegada de nuevas jugadoras jóvenes a las guerreras, seguro tiene mucho que ver con su labor, cada vez más planificada y con métodos más modernos. ¿Qué sería de nuestro balonmano si alguien les diera un poquito más de confianza e invirtiera un poquito más en esas escuelas? Y cierro los reconocimientos con los menos reconocidos, con los árbitros. Seamos claros, sin ellos no hay partido. Son una pieza indispensable de nuestro deporte y en la base hacen una labor gigantesca. Muchos de ellos, y cada vez más de ellas, más chicas, también son voluntarios o voluntarias, así como los jugadores de categorías superiores, algunos cadetes que pitan infantiles, juveniles que pitan alevines. Es importante y debemos darles toda nuestra ayuda para que se sientan cómodos, para que el rol del árbitro cambie, que no se vea como un marrón, sino como la parte indispensable del juego que es. Démosles más cariño, tratémosles con el respeto debido para que ese colectivo crezca, que en varios lugares, ya lo sabemos, hay problemas serios de falta de colegiados. Como parte del arbitraje que he sido, como parte de ese estamento, mi agradecimiento y reconocimiento por toda su labor, sobre todo en las categorías de base. Y con esta mirada a la cantera me quedo hoy, además de con los mejores deseos, por supuesto, para los eurohispanos de Croacia, que la suerte les acompañe. Nos escuchamos pronto, gente del de Rosca.
Uno de los nombres propios de este entretemporadas del balonmano español es Miguel Ángel Velasco. Miguel Ángel Velasco es segoviano, es navero, es segundo entrenador actualmente después de haber pasado exitosamente por la Liga Asobal como jugador, como defensa, como de primera línea, como central, entre otros, del balonmano Valladolid, por lo que yo tengo un extraordinario recuerdo de él. Está ahora mismo ya a medio camino entre seguir aplicando el método J y adquirir un estilo propio, porque la temporada 2018-2019 va a ser el primer entrenador del Club Balonmano La Rioja, actual denominación del equipo. Y Chema, yo no sé si hay visos de que adquiera apellido comercial o no de cara a la próxima temporada.
Pues está negro. De momento, a día de hoy, negro. Sí. Ojalá sea gris en poco tiempo y blanco en menos tiempo todavía, ¿no? Pero de momento la cosa está negra, pero ahí está trabajando. Si hay algo que de lo que se puede hablar bien en este club, bueno, se puede hablar de muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que sus dirigentes son tíos con los pies en el suelo, trabajan y se mueven un montón. Luego podrán salir las cosas mejor o peor, pero no se les puede poner en ese caso ni un pero.
Porque J se va al Paris Saint-Germain. Han sido trayectorias paralelas las de Atlético Valladolid y Balonmano La Rioja durante este invierno. Los primeros entrenadores, de forma casi consecutiva, han anunciado su no continuidad para la próxima temporada, a diferencia de en Valladolid, donde se ha prescindido de Nacho González para dar alternativa a Pisonero. En La Rioja se ha dejado que el tándem siga funcionando y se ha emplazado a Miguel Ángel Velasco para ser el primer entrenador la próxima temporada. ¿Cómo es Miguel Ángel, Chema?
Bueno, pues como jugador dicen que era el dicen, todos comentábamos que era el J en la cancha, ¿no? O sea, es decir, todo lo que el entrenador decía, Miguel Ángel era el que lo aplicaba. No fue ninguna sorpresa cuando se quedó de segundo de J. En este tiempo, J es el que lleva la voz cantante siempre, haciendo un trabajo oscuro, pero un trabajo importante en la sombra, y no ha sorprendido absolutamente a nadie. Yo no sé cómo ha sido el tema de la conversación, la negociación, pero conociendo un poco cómo han ido las cosas, me imagino que ya desde hace bastante tiempo J y Ángel Rituerto, el presidente, hablaron. J, pues estoy seguro que le dijo: Miguel Ángel es tu hombre. Y bueno, pues Ángel Rituerto, que es un tipo que sabe de balonmano un montón, pero un montón, o sea, tú le preguntas de cualquier equipo y la verdad es que te habla con nombres y apellidos, pelos y señales de un montón de jugadores de cualquier liga, de las ligas más importantes, y creo que también lo tenía claro, ¿no? Me imagino que además no tardaron ni dos minutos en ponerse de acuerdo.
Miguel Ángel Velasco, Logroño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo te ha puesto Chema, ¿eh? Eso es que os queréis mutuamente.
Sí, la verdad que sí.
Ay, yo además te quiero decir que yo desde hace mucho tiempo paso mucho de intentar tener relaciones con nadie de ningún deporte, porque salí muy trasquilado de muchas cosas a lo largo de muchos años y tú te limitas ir al palacio, ves relación la justita, ¿eh? Es más, con Jota de vez en cuando nos tomamos algún vino porque coincidimos en el barrio cerca, ¿no?
Me extraña a mí que Jota vaya a un bar.
Ni eso. No, pues Jota va a un bar. Te lo puedo asegurar y doy fe de ello, ¿eh? Y doy fe de ello.
Bueno,
incluso hasta paga, que hay mucha gente de los del deporte, que son de la cofradía del Puño Prieto, no se puede decir, gente además de muchísimo nivel y sin ningún tipo de problema en el bolsillo, que siempre andan escaqueándose. No, en este caso no.
Oye, Miguel Ángel, lo del año que viene, papelón, oportunidad, marrón, ¿cómo lo defines?
Hombre, para mí es una gran oportunidad, ¿no? Al final sí que es verdad que pasar de ser segundo entrenador a pasar a ser primero, hay una gran diferencia, pero yo lo definiría como gran oportunidad, sin duda.
Una gran oportunidad para un balonmano que es el que tiene Miguel Ángel Velasco en la cabeza. ¿Difiere mucho del que vienes desarrollando con Jota o más o menos vas a ser continuista?
Bueno, está claro que, mira, llevo con Jota trabajando, si no es de una manera, de otra, 18 años. Entonces, lógicamente, la manera de ver el balonmano que tiene él, pues es la que tengo yo y será continuista. Pero sí que es verdad que cada uno somos de una manera y cada uno tenemos una personalidad. Entonces, yo intentaré dar mi toque personal también un poco al equipo.
¿Y cuáles van a ser esos matices, Miguel Ángel?
Bueno, a ver, yo no definiría matices de voy a hacer esto mayores o esto lo voy a quitar o esto tal, sino simplemente el hecho de cambiar de entrenador aquí después de Jota, que lleva 10 años, ya simplemente las cosas yo creo que van a cambiar, ¿no? Está claro que, como te he dicho antes, mi forma de ver el balonmano es la misma, pero al final cada uno tenemos nuestras cosas. Entonces, no sé decirte, pues es que yo no quiero hacer 7-6 o quiero jugar con 5 en vez de con 6 cuando seamos uno menos. No es eso, ¿sabes? Sino yo creo que es un poco la personalidad de cada uno.
Hola, Miguel Ángel, soy Emilio Gorgojo. Bueno, lo que te preguntaba, Juan Hola, Carlos, bueno. La verdad es que Miguel Ángel Velasco es otro producto de la cantera Valladolid a nivel de jugador y a nivel de entrenador. Entonces, pues no cabe tampoco un cambio crucial en la forma de jugar de Logroño la próxima temporada. Pero bueno, como te quería intentar algo, sí le cambiarás del primer entrenador que era Jota y que el año que viene pues tú vas a ser el primero, con lo cual algo tendrás que aportar distinto para que digan, hombre, Miguel Ángel Velasco también trae algo nuevo, ¿no?
Hombre, está claro, ¿no? Que al final cada uno tiene que coger su estilo y su forma de ver el balonmano, pero cada uno le tiene que dar su toque personal, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, primero habrá que confeccionar la plantilla y luego, viendo un poco los jugadores que podamos llegar a tener, pues ver las situaciones que podemos plantear o que no podemos plantear, ¿no? Pero dentro de un orden y dentro también de, como te he dicho antes, y un poco cómo se va confeccionando la plantilla.
Claro. Ese Miguel Ángel puede ser el gran reto, o sea, es decir, tú estar dentro de la casa, o sea, no nos vamos a esconder, aunque no podamos contar todo o no sepamos todo desde fuera, pero bueno, pues el club está como está ahora mismo, sin un patrocinador principal, y lo cual, bueno, pues deja un agujero importante. Puede haber otro en el capítulo de subvenciones públicas, de estar o no estar en Europa, que ahí pueden variar también, y bueno, pues ese es el gran reto que tenéis, el confeccionar ahora la plantilla dentro de cómo se va a poder confeccionar esa plantilla.
Está claro, ¿no? Al final pues te limita mucho el no tener patrocinador, te limita mucho también el saber si vas a entrar en Europa o no, por, como has dicho, por medio de las subvenciones, pero mira, lo que sí que tiene claro, por ejemplo, Ángel Ritorto, que habéis hablado muy bien antes de él, él tiene muy claro que nos vamos a gastar lo que tengamos,
sí,
como hasta ahora. Entonces, en ese aspecto, mira, Miguel, tienes hasta aquí. Puedes partir la tarta como quieras, tienes hasta aquí de momento. Si más adelante podemos o vemos que vamos a tener más, ya veremos. Pero en ese aspecto ellos me han dejado muy claro y para mí también es muy fácil trabajar así, ¿no? Yo sé hasta dónde puedo llegar, hasta qué tipo de jugadores puedo fichar. Entonces, en ese aspecto, pues trabajaremos como han estado trabajando estos últimos años.
O sea que ya que se ha hecho oficial que tú vas a estar como primer entrenador, me imagino que ya el tema de plantilla ya te lo empiezas a mover porque tendrás altas y bajas. De entrada, una baja que estaba anunciada, creo que es la de Ángel Fernández, que ya deja el equipo en la temporada próxima. Y bueno, pues tú tendrás que ir tocando los mimbres que la economía te permita, ¿no?
Está claro, ¿no? Ya llevamos trabajando alguna semana en ello, viendo posibles fichajes, viendo posibles renovaciones y la verdad que hay que moverse porque tampoco queremos esperar hasta el final, ¿sabes? El año pasado se esperó hasta el final porque sí que se estaba más limitado porque estaba un poco descompensada la plantilla, entonces tenían que salir jugadores para poder fichar y este año ese problema lo no vamos a tener. Tenemos el problema de no tener patrocinador y de no saber si podemos jugar Europa o no, pero sí, en ese aspecto sí que estamos trabajando ya desde hace un par de semanas o tres.
Oye, Miguel Ángel, ¿se corre el riesgo, y perdona por la pregunta, de que el hecho de que se sepa ya que Jota no va a continuar como primer entrenador debilite su figura de cara al mando en el vestuario? ¿Vas a tener que dar tú un pasito adelante antes de tiempo, quizá?
Yo creo que no, porque mira, a Jota le respeta la plantilla 100%, yo creo que le va a seguir respetando. Él es el entrenador hasta final de temporada y yo seguiré trabajando igual que sigo trabajando como hasta ahora con él. Entonces, al final, los jugadores tienen que ser profesionales, tienen que saber que él es el jefe, entonces en ese aspecto yo creo que no va a haber ningún problema.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque ten en cuenta que Jota sale del equipo, pero sale muy reforzado porque se va nada más y nada menos que con otro pucelano, aunque sea, digamos, de escuela, como es Raúl, y se van al PSG. O sea,
Emilio, pero que... da igual, pero te quiero decir que yo, lo de Jota ya lo sabíamos.
Claro,
otra cosa es que ¿dónde, no? O sea, Jota ha continuado este año en el Balonmano Logroño por lo que ha continuado y porque es un tío que se viste por los pies.
No, porque, o sea, quiso seguirlo, dijo él, en las condiciones más adversas.
Porque quiso él en lo peor, o sea, es decir, a mí este club me ha dado todo y ahora mismo pues yo no lo puedo dejar tirado y sigo un año más. O sea, ya sabíamos que iba a continuar y a Jota, te voy a decir una cosa, a Jota le respetan en lo deportivo hasta las señoras de la limpieza del Palacio. Sí. Y cuando sales del Palacio, todo el mundo, de cualquier deporte, porque vamos, o sea, es un tío que bueno, pues ha marcado una época en esta ciudad, ¿no?
Oye, Miguel Ángel, Juan Carlos Amón te presentaba como navero de Nava de la Asunción, segoviano, se supone. Oye, y ahí tienes en la División de Honor Plata a tu Nava, no sé si a tu Nava o al de tu pueblo, que, bueno, ha perdido un poco comba, pero está ahí detrás de los Dólmenes, Antequera y de Alcobendas. ¿Tú le ves al Nava peleando, y por qué no, subir allí en el frigorífico aquel de... porque hace un poco de frío allí en tu pueblo, ¿no?
Demasiado,
el año que viene...
Pues la verdad que a priori y viendo un poco las plantillas de División de Norbe, a priori para mí eran favoritos a principio de temporada. Uh-huh. Sí que es verdad que pues está muy igualado, pierdes dos partidos y se compacta todo, ¿sabes? O te pasan tres de repente, pero yo creo que a priori pueden ascender perfectamente, porque no, yo creo que tienen una gran plantilla, han fichado un buen entrenador. Y bueno, tienen el hándicap del pabellón, pero me ha contado un pajarito que para la temporada que viene tienen el nuevo acabado. Ojalá suban. Lógicamente tengo amigos allí jugando y me alegraría mucho por ellos.
¿Tú llegaste a jugar en el frontón aquel, el AO y esas cosas? ¿O ya
claro,
te es tan lejos
sí,
que no?
No. Sí, yo hasta los... Bueno, empecé a jugar a balonmano tarde, empecé a jugar con 13 años. Estuve un par de años ahí hasta los 15, hasta que me marché a Valladolid.
Además ha jugado en el frontón del suelo de cemento.
Que sí, el histórico del toda la vida.
Donde se aprende de verdad.
Donde aprendías sin patines a patinar.
Cuando en la calle había niebla, aquello era un charcal.
No, y sigue pasando. La mitad de los días no pueden entrenar porque con por la condensación...
La gotera.
Sí, condensación, gotera, frío, de todo. Entonces, mira, yo he podido verles entrenar en los últimos 8 años igual 2 veces y no he vuelto.
No, porque
te pones enfermo, o sea, estás allí a las 9 porque encima entrenan tarde, empiezan a entrenar a las 9 de la noche. y están allí a lo mejor a 5 bajo cero. Entonces...
Bueno, pero los de Segovia tenéis el cuajo ese y tenéis el termostato bien preparado. Otra cosa.
Bueno, pero...
Será malo para los que van de allí, que son de Antequera, por ejemplo.
Eso oye, sí. Miguel Ángel, una para terminar, porque sé que estás ahora mismo liado trabajando. Decías que te van a dar un presupuesto y que tú vas a tener que administrarlo a la hora de reforzar. Sí. ¿Cantidad o calidad? Es decir, ¿dos de cinco o
uno de diez?
¿O cinco de dos?
Buena pregunta, muy buena. Yo prefiero ir a una plantilla un poco más corta y tener más calidad.
O sea, dos de cinco por encima de cinco de dos.
Sí.
Perfecto, dicho que era. ¿Algo oye, para tu sí, chico
sí,
Chema?
Si me permite, yo la última, lo he dicho antes, simplemente hasta donde me puedas contar, ¿cómo fue esa primera conversación con Ritorto?
Pues muy sencilla, ¿no? Eran Navidades, cuando ya el tema de Jota ya sonaba que parecía que sí, me llamó por teléfono, me dijo, Miguel, es tu oportunidad, ¿la quieres coger o no la quieres coger? Y la cojo, Ángel, ya está, no hace falta hablar más.
Y ahora págate un café.
Pues fue bastante, fue bastante directa.
Oye,
sí, sí.
Y la última cortita. ¿Vas a seguir manteniendo esa relación el presidente-entrenador del Bermúdez Calamares los sábados?
Pues eso ya no lo sé, porque con los críos, un crío de 2 años y medio, otro de 7 meses, ando liado. Pero...
Sí, AJ está un poquito más libre. Y el Presi también.
Sí, en ese aspecto sí.
Miguel Ángel, que iremos hablando y que te seguiremos muy de cerca en tu trayectoria en este Balonmano La Rioja, con quien esperemos consigues alcanzar los horizontes que en su día en Logroño tuvieron y que volverán a tener seguro en el mundo del balonmano. Un abrazo, amigo, muchas gracias.
Ojalá, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Volvemos hasta Croacia, donde se está disputando el europeo, para escuchar a los tres grandes protagonistas del partido de ayer. Por encima de todos, charlaba con Luis Malvar, el hombre del MVP del partido de ayer, Gonzalo Pérez de Vargas.
Son esos típicos partidos que parece que sale todo. También tenemos que tener en cuenta que hay días que es al revés y relativizarlo. Pero bueno, creo que personalmente me encuentro cada vez mejor. A medida que han ido pasando los partidos, físicamente me he ido encontrando mucho más rápido y espero que pueda mantener este nivel. Y creo que en general el equipo también lo siente así. Hoy nos hemos encontrado muy finos de piernas atrás, pudiendo correr el contraataque y esas son nuestras bases. Bueno, se puede mantener este nivel. Obviamente creo que ellos han tenido más problemas tras la lesión de Lazarov, que es el jugador quizás tácticamente más bueno que tienen, y han tenido problemas con nuestra defensa presionante. Hemos robado muchas bolas y esa es nuestra fuerza. Lo sabemos. Sabemos que en ataque tenemos muchos más problemas y tenemos que hacernos fuertes ahí atrás para tener opciones de meternos en semis. Pero bueno, eso también viene con la inercia del partido. A medida que te vas sintiendo más cómodo, que recibes menos goles, que robas más balones, pues la tendencia es salir para adelante y creo que es lo que ha pasado hoy. Obviamente no tenían tantos lanzadores como quizá el partido de Dinamarca o el partido de Hungría, donde hemos tenido más problemas, y eso nos permite pues ir más arriba y una vez que estamos arriba robar balones y estar más preparados para el contacto.
De todos modos, Gonzalo, hoy era el partido clave para España. ¿Se ganaba y se iba para adelante o se ganaba y se acababa todo?
Sí, a pesar de que hemos dicho que tenemos 3 finales delante, obviamente si perdíamos hoy o si obteníamos un resultado que no fuese la victoria, pues de nada iba a servir o muy poco iba a servir los 2 partidos que nos quedan. Eso lo tenemos claro y hemos estado muy concentrados solo en este partido. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el partido de Eslovenia y no pensar en Alemania, que nos pilla ahora un poquito más lejos.
Antes comentabas que os habéis sentido a gusto. España ha jugado como nos tiene acostumbrado. Yo decía que esta es mi España, esta es la que yo conozco.
Sí, creo que tenemos primero la forma de ser del grupo, de los jugadores, hace que disfrutemos cuando jugamos así. Y cuando disfrutamos somos mucho más peligrosos porque tenemos un juego mucho más variado. Jugadores jugones, diría, que si están pues contentos y felices tienen un destellos de calidad que no puede tener quizá nadie. Y siendo tan eficaces atrás, creo que podemos correr y eso gusta a todo el mundo.
Lo que sí hay que decir a la gente es que ganar de 11 goles a Macedonia no es fácil, una Macedonia que viene de empatar con Alemania a ganar a Eslovenia.
No, no es fácil, y igual que no fue fácil el primer partido contra la República Checa, en el que ganamos ampliamente y luego han sido capaces de ganar a Dinamarca y Hungría y poner entre contra las cuerdas a Alemania. En este europeo no hay partido fácil, y quizá también habría que decir que ellos en la segunda parte, o al menos esa es mi opinión, han reservado jugadores de cara a los otros dos partidos, tienen a su jugador referente tocado, y creo que ha sido una decisión que han tomado, que la respetamos, y que quizá eso haya hecho que el partido, pues, o la diferencia haya sido mayor.
Otro de los grandes protagonistas que ayudaron a abrir el partido con su lanzamiento exterior, algo de lo que carece España, pero que ayer él echó sobre sus espaldas, es nuestro lateral derecho, el zurdo Eduardo Gurbindo.
Gurbi, menudo partidazo, ¿eh? Hoy sí que ha sido la España que conocemos todos, y dejando las cosas claras.
Sí, es la España que todo el mundo queremos. Quisimos hacerlo contra Dinamarca, no salió, bueno, era un equipo potente, ¿no? Y hoy es de agradecer que todo el equipo ha sacado la garra, se ha visto el nivel defensivo mayor, la portería ha ayudado un montón con Gonzalo, y bueno, es lo de siempre, se pueden conseguir contraataques fáciles, goles sencillos, la gente coge confianza, es un poco todo. Hemos empezado bien, y eso creo que es lo que hay que hacer en estos dos partidos que quedan, empezar a una intensidad alta y, bueno, a ganar, porque no hay que especular, hay que ganar y fuera, no tenemos más opciones.
Sí, porque el partido ante Macedonia era el partido de esta main run, o dentro o fuera.
Sí, pero también lo va a ser Eslovenia. Hemos dado eso, un pasito que para nosotros es muy, muy positivo, por la forma en la que hemos afrontado, por la forma en la que hemos ganado, y que todo el mundo haya podido coger quizás un poquito más de confianza, y tanto de cara a portería como sobre todo en la defensa. Pero bueno, Eslovenia ya le conocemos, sabemos lo que son capaces, y solo hay que hacer lo que hicimos el año pasado en el Mundial, intentar ganar y hacer un partido serio.
Eso te iba a decir, los próximos encuentros ante Eslovenia, después Alemania, el primero inmediatamente el martes es ante Eslovenia, un equipo que se nos ha atragantado últimamente un poco, pero que yo creo que España debe de ganar, ¿no?
Sí, ese es el objetivo que todos deseamos, todos queremos, y por el que vamos a pelear. Mañana tenemos tiempo para preparar, entrenar, solucionar pequeñas cositas que podamos mejorar, pero está claro que la actitud tiene que ser como la de hoy o mayor. Va a ser otra final y el día siguiente otra final, pero todo pasa por ganar a los eslovenos, que sí que es verdad que tiene un equipo que juega bien, juegan muy tácticos, y eso, en los últimos años han demostrado que están arriba.
Oye, después de Dinamarca el equipo queda un poquito tocado, hoy me imagino que estará pues muy contento, pero ¿tú cómo ves al equipo? ¿Lo ves con posibilidades de crecer cada día más?
Sí, a ver, yo, pues, bueno, personalmente yo creo que la mayoría, acabó el partido de Dinamarca, te quedas tocado, pero bueno, para mí el disgusto me duró 10 minutos. Piensas un poco en lo que ha pasado, en lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, pero es así, esto es un campeonato largo, y a día de después de Dinamarca seguimos estando vivos, lo seguimos estando hoy, y eso es lo importante, que podemos llegar a Zagreb, ojalá sea así, podamos llegar a semifinales, pero bueno, el equipo sí que tiene ganas de crecer, hoy se ha visto, tiene ganas de ganar, tiene garra, eso, tiene actitud, y bueno, creo que tanto los jugadores como Jordi, cada vez vamos teniendo más compenetración entre todos, y eso hace el grupo crecer.
Sobre todo que dependemos de nosotros mismos.
Eso es lo más importante, no podemos hacer cábalas ni eso, ni especulaciones, es lo que tenemos, que dependemos de nosotros, y qué mejor forma que centrarnos en lo nuestro, no en lo que vayan a hacer los alemanes, los daneses, no, es lo nuestro, y lo que tenemos que hacer es ganar, no hay que aislarse, hay que olvidarse de lo demás.
Y el tercero de los protagonistas, que también brilló con luz propia en un alarde de colectividad de la selección española, fue Gedeón Guardiola.
Gedeón, menudo partidazo hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que hoy ha sido un partido redondo, podemos decir, y aún así hemos fallado bastantes contraataques, ¿no? Pero sí, estamos muy contentos. Creo que el equipo hoy ha demostrado en la pista que está muy serio, muy, muy comprometido con los objetivos del equipo, y a ver si seguimos así.
¿Y cómo habéis defendido, tú en el centro con Viran? Es que soy el gemelo, vamos.
Bueno, la verdad es que nos entendemos muy bien, pero gracias también a los segundos que nos apoyan, y bueno, Gonzalo también en la portería, pero con este grupo, con Viran, me encuentro muy, muy cómodo. Él se encuentra cómodo conmigo, creo, y bueno, creo que damos un poco de seguridad a los compañeros también.
Oye, Gede, el ganar de esta manera, de 11 goles, a una Macedonia que venía de empatar con Alemania, que venía de ganar a Eslovenia, uh-huh. eso da una confianza tremenda a vosotros y de cara a los rivales, de cuidadito, ¿eh?
Da confianza, pero sabemos que es muy difícil aún. Eslovenia siempre se nos ha dado muy, muy difícil de ganar, siempre nos ha costado mucho y tienen un juego muy, muy... muy bueno, juegan muy bien con los pivotes, es un poco parecido a nuestro juego al español y tienen muy buenos jugadores. Va a ser otro partido distinto, no podemos pensar que va a ser como hoy y bueno, va a ser un partido muy, muy complicado.
Tomamos lo importante, dependemos de nosotros mismos.
Sí, está claro. Nosotros después de perder contra Dinamarca dependíamos de nosotros. Más difícil aún, ¿no? Porque hay que ganar estos tres partidos, el de Macedonia, Eslovenia y Alemania y va a ser muy complicado, pero depende de nosotros. Si seguimos con esta actitud, esta motivación, creo que es difícil de pararnos.
¿Y después de Dinamarca habéis tenido que trabajar mucho psicológicamente para levantaros o pasasteis página y adelante?
Bueno, no, o sea, a lo mejor los jugadores que llevan menos tiempo, menos experiencia en esto, pues sí que hemos intentado los veteranos darles apoyo, de explicarles que una derrota en un europeo es casi normal para llegar a una final, siempre ha pasado y nos ha pasado en todos los campeonatos y que bueno, que hay que levantarse y yo creo que han demostrado hoy todos que estamos muy, muy centrados en el trabajo y Jordi ha preparado muy bien el partido también.
Los testimonios que nos llegan desde Croacia, donde España se mide mañana, recuerda que grabamos hoy lunes, mañana a Eslovenia, dirimirá contra Alemania el que parece va a ser el partido definitivo, aunque eso lo analizamos ahora, porque llega el momento del debate en la tabla redonda. Un debate para el que volvemos a incorporar de nuevo desde Croacia, desde el cuartel general de la delegación española, Luis Malvar. Luis, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí seguimos y con dos noticias de última hora. Kiro Lazarov, que ayer se lesionó en ese minuto 7 fatídico, se va fuera del europeo. Y el alemán Drux también está lesionado, se va fuera del europeo lo que resta.
Yo no sé si estamos en plazo todavía de incorporaros, ya no se pueden sustituir.
Sí, es decir, en cada fase está permitido que se pueden hacer dos cambios. Es decir, España ya hizo el primero, quitando a Josu Goñi y metiendo otra vez a Ivina Inagalde, nos quedaría uno. Tanto macedonios como alemanes tienen dos, por lo tanto tendrán que efectuar uno. Y es más, si España llegara a la siguiente fase, a semifinales, quinto, sexto puesto final, puede también hacer dos cambios más. Se permiten en este europeo en total 6 cambios, 2 por cada fase.
Pues ya sin Kiro Lazarov, la victoria de Dinamarca parece clara y me fastidia prácticamente la primera pregunta que os iba a hacer. Incorporamos desde la redacción de la Tribuna de Ciudad Real a nuestro compañero Manuel Espada. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Oye, yo os hago una pregunta. Dinamarca ya está, ¿no? Ahora, además que sabemos que el bueno de Macedonia se tiene que ir a casa, Dinamarca no va a tener ningún problema para pasar a las semifinales.
Debería. Dinamarca creo que ha hecho lo más difícil, ya le queda lo más sencillo y creo que va a estar en semifinales sin ningún problema. En ese último partido contra Macedonia, pues, hombre, a mí no me gustaría que los números de España se cruzaran con ese partido, con lo cual vamos a ir a lo nuestro, a sumar contra Eslovenia y luego jugárnosla contra Alemania, que yo creo que es la hoja de ruta que todos pensábamos y todos firmábamos. Yo creo que España está donde quería y hay que ser optimistas.
Sí, yo creo que Dinamarca lo tiene prácticamente hecho. Después de ganar a España, de empezar ganando, digamos, en la siguiente fase, en la main round que llaman ahora, y si encima uno de los rivales como Macedonia se queda sin Kiril Lázaro, pues se queda muy menguadito. Entonces, sí, como dice Manuel, no creo que España tenga que estar pensando en lo que va a hacer Dinamarca. Y como tú apuntabas, me parece, al principio, mientras España esté jugando con Alemania, decidiendo en qué posición podría acceder a las semifinales, van a estar Francia y Croacia jugándose los garbanzos en el otro lado, pues no tenemos ni que elegir a nadie, porque no lo sabemos.
No, son simultáneos el partido de Croacia y Francia y el de España y Alemania, con lo cual ahí no podemos intentar hacer
ningún biscoto de esos, ¿no?
Biscoto no, porque es una plaza para dos equipos, porque si metido ya a Dinamarca. Voy a preguntarle desde Movistar Plus Deportes a Fernando López Hervás. Hola, Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros.
¿Ves a Dinamarca ya clasificada toda vez que se sabe que Lázaro es baja en Macedonia y que la baza de Macedonia prácticamente se quemó ayer con la derrota contra España?
Yo creo que sí, yo creo que no se va a repetir situaciones como la de Chequia, ¿no? Que yo creo que sorprendió a todo el mundo. Además, a mí me da la impresión de que Macedonia, que ya es un hito importante para ellos haberse clasificado por esta fase principal, han ido partido a partido en la primera ronda dejándoselo absolutamente todo y como se está viendo, ya lo decía Raúl González ayer en televisión española, pues llegaban bastante tocados a esta fase principal, esta main round, y yo creo que en principio Dinamarca en un 90% seguro está en semifinales y vamos a ver lo que pasa con España, tiene dos finales por delante y bueno, a mí lo que más me escama un poco puede ser la situación de triples empates, que yo creo que he estado echando las cuentas por encima, yo que soy de letras, y creo que se podrían dar en los dos grupos además.
Luis, los partidos contra la República Checa y contra Macedonia muestran una España imperial, pero los partidos ante Dinamarca y ante Hungría valdrían para pasar a semifinales.
Bueno, yo creo que sí podrían valer. Lo que pasa es que hay una cosa muy clara. Es decir, el partido de Dinamarca, no nos olvidemos de dos cosas. Gedeon Guardiola no estaba tocado. Julen Nagelsmann en ataque tampoco. Y hay, sin lugar a dudas, y eso hay que reconocerlo, cuando están Gedeon Guardiola y Viran Moros en el centro de la defensa, es una historia muy distinta, aunque Jordi Rivera ha probado con Dani Dusebaez, prueba con Joan Cañellas, prueba otra serie de jugadores. No, el centro de la zaga española es inamovible, Viran con Gedeon. Eso se notó el día de Dinamarca, se notó que España, pues evidentemente, estaba con lesionados, los ha conseguido recuperar, y prueba de ello es que ayer España dio prácticamente su mejor versión, una versión que ya dio el día de la República Checa, que también la dio ante un rival muy duro, no nos olvidemos, como es Hungría, que está en casa, y con Dinamarca pues fue lo que tenía que ser.
Yo estoy con Luis en esto. Evidentemente, el centro de la defensa española, que es una de las señales de identidad, es Viran y Gedeon. El día de Dinamarca, por las molestias del tobillo de Gedeon, no pudo ser. Y todo lo demás son pruebas que puedes hacer en partidos, digamos, un poco menores. En los partidos donde te juegues la vida, y eso va a ser Eslovenia y Alemania, si los dos están en condiciones, y de momento tocamos madera y lo están, tienen que formar en ese centro, porque es que es un muro muy, muy preparadito para disuadir a rivales como Alemania y quizás menos como Eslovenia, que juega de otra forma, porque el fuerte de España está en ese centro de esa defensa.
Veo bien que pongáis el foco en la defensa de España, pero la otra baja que ha dicho Luis también me pareció determinante contra Dinamarca, la de Julen. En ataque, para España Julen es fundamental, no ya por los balones que reciba y consiga meter en la portería, sino por todo lo que genera, la cantidad de desgaste que genera para la defensa rival, los huecos que abre. Y, hombre, en esa derrota contra Dinamarca, yo no creo que España defendiera demasiado mal. Sí se notó falta eso de recursos en ataque. Entonces, digámoslo así, que como habéis dicho, por las ausencias que había, esa derrota, bueno, que como que no hay que tomarla como referencia y vamos a confiar en la versión que vimos, por ejemplo, contra Macedonia de España. Lo que decía, que es fundamental la figura de Julen, que no la tuvimos contra Dinamarca y se le echó en falta.
Mira, yo solo un par de apuntes, he estado echando un ojo a la estadística. Yo, incluso en el extraordinario partido de ayer frente a Macedonia, incidiré en cosas a mejorar. Para ganar a Eslovenia y sobre todo para ganar a Alemania, tenemos que mejorar el ataque. Estoy viendo por aquí estadísticas, tenemos uno de los peores porcentajes de tiro de todas las selecciones que están todavía vivas, un 60%. Ayer incluso con Macedonia, partido extraordinario, fallamos mucho.
Los contraataques, los porteros, por ejemplo. Los
contraataques, sí. Estuvieron extraordinarios los porteros. Esa faceta, en partidos que van a ser mucho más igualados, evidentemente, que Macedonia, sobre todo el de Alemania, tenemos que estar más certeros en el lanzamiento. Y a mí me sorprende, por ejemplo, viendo las estadísticas, que espero que estén bien tomadas, ejemplo, los extremos, tenemos también uno de los peores porcentajes de los extremos, cosa que habitualmente no sucede en la selección española. Por lo tanto, para ser optimistas, todavía hay cosas que mejorar, incluso viendo el partido extraordinario de ayer frente a Macedonia. Y después, otro dato significativo, la portería tiene que acompañar como acompañó ayer, que prácticamente ayer Gonzalo Pérez de Vargas hizo las mismas paradas que en el resto de los tres partidos anteriores, porque creo que hizo acabó con 18 o 20 aproximadamente, sí. Y tengo por aquí que en el global llevaba 36 paradas.
Con ser Fernando Real, eso que tú estás diciendo, yo creo que el partido de ayer, como apuntábamos, acabó como en el minuto 7, minuto 8, sí, entonces la gente se relaja, o sea, esos contraataques para intentar lucirse en el lanzamiento final y tal, hicieron casi internacional al Mitreski este, que era el segundo portero, sí. Porque ni siquiera estaba el titular, que era el del Barcelona. Entonces, eso quizás se me... Sí, lo que apuntas tú de los extremos que venían en una gran forma y que en los primeros partidos fueron muy eficaces, en el partido de ayer no lo estuvieron tanto. El propio Balaguer, por ejemplo, se estrelló contra el portero 3 o 4 veces.
Fíjate, al final Ferran Solé, que es claro, como una claro, segunda claro, unidad, claro. Es el que está sacando las castañas exacto, del juego exacto. En ese extremo.
Pero yo pienso que esa característica de efectividad de los extremos se va a recuperar cuando la tensión y el interés, que con Eslovenia y con Alemania se tienen que producir sí o sí, porque si no, no puedes llegar más lejos. Yo creo que se va a recuperar y eso es una cuestión simplemente de más entrega o de más interés.
Mayor tensión en hacer. De partido,
exacto.
¿No?
Contra Macedonia te vas con una ventaja tremenda y ya te quieres adornar. Entonces, si te adornas mal, pues fallas, claro.
Dos datos. Balaguer reconoce que no está bien, que no está haciendo un buen europeo. El que está que se sale es Ferran Solé. Y por otro lado, a la hora de hablar de Dinamarca, tal vez hay un dato que no se ha hecho, no se ha dado mucho comentario, y es que a la selección española le cambian a última hora, le pilla con el pie cambiado a todo el cuerpo técnico el lateral derecho. Hasta ese momento estaban jugando con un diestro y el seleccionador danés lo cambia a las 9:30 de la mañana, pone a Vilan, y es un zurdo con el cual no estaba controlado, no estaba preparado, porque Jordi Rivera, y lo reconocen todos los jugadores, prepara los partidos hasta el último milímetro y les descolocó. Por eso Vilan, pues prácticamente le hicimos internacional, nos marcó todos los goles que nos marcó. Y son cosas que tiene muy estudiado el equipo español. Por eso ayer fue un gran partido ante Macedonia. Estoy seguro que también va a estar muy estudiado el partido ante Eslovenia. Lo tiene estudiado hasta el último detalle. Y desde luego, la España de Hungría, la España de la República Checa y la de ayer, yo creo que es con la que nos tenemos que quedar.
Es evidente que ese zurdo danés fue una sorpresa. El Balin, creo que es Balin, me parece que se llamaba así, porque nos metió como 8 o 9 goles y la verdad es que no había forma de controlarle. O sea que, como tú apuntas, Luis, ese no estaba estudiado porque no se le conocía, vamos, me parece.
Y Luis ya sabe que en ese tipo de...
Ya lo conocemos, ¿no?
Ahora sí, ahora ya le conocemos.
Iba a decir que Luis lo sabe perfectamente, que es yo creo que el que más europeos y mundiales y Juegos Olímpicos se ha chupado de todos nosotros. Al final de estos campeonatos, llegar con un plus de gasolina a los últimos partidos te puede hacer llegar muy lejos. Yo creo que Francia siempre ha estado un peldaño por encima en cuanto a físico respecto al resto de equipos, y creo que eso sí que lo está haciendo bien España, viendo esa segunda unidad que ahora se habla tanto de ella, Ferran Solé, Adrián Figueras. Estaba viendo por aquí que Adrián Figueras es el segundo máximo goleador, no teniendo muchos minutos. Bueno, se lesionó Julen Aguinagalde, pero al final Jordi Rivera ha estado repartiendo minutos de juego, y yo creo que en ese sentido, para estas dos finales que nos quedan, pues llegamos en un estado físico bastante bueno para pelear por todo.
En el otro
sí,
grupo,
yo creo que van a llegar frescos y sobre todo porque Jordi Rivera ayer mismamente lo hizo en el segundo tiempo, empezó a dar juego a otros jugadores, valga la redundancia, como el caso de Dani Dusebae, también sentó varias veces a Joan Cañellas, sentó a Adrián Figueras, sentó a Ariño, es decir, los va rotando porque los quiere muy frescos, sí. Y de hecho yo creo que España va a estar fresca en los momentos claves como es ante Eslovenia y ante Alemania. Lo de Alemania, Prokop saca a todo el equipo, a todo el banquillo, pero ojo, no por darle rotación, sino porque llega un momento que se vuelve loco, que no encuentra soluciones y hace decisiones que nos echamos las manos a la cabeza. Sienta a Wolf, saca a Heinebetter, le meten 5 chicharros a los daneses, se ponen arriba a los daneses, vuelve a sentar a Heinebetter, mete otra vez a Wolf. Es decir, lo de Prokop es con el equipazo que tiene Alemania, todo hay que decirlo, lo de Prokop era el jugador de guardia.
Lo que pasa, Luis,
¿no
lo que pasa
que, perdón, porque está hablando de la portería, ¿no es extraño que no en España no os rotara la portería, teniendo el partido ya solucionado y con tanta diferencia?
Hombre, yo creo que Gonzalo estaba en un buen momento y le mantuvo.
Me extrañó más que no la rotara contra Dinamarca, la segunda parte, pero
también.
Hombre, la rotación en la portería tiene otra motivación. Se trata de gestionar mucho el no tener a un portero frío en el banquillo. Distinto a la rotación de los jugadores de campo, donde el esfuerzo físico es mucho más evidente. Y ahí yo creo que España sí que va a llegar en buenas condiciones, al menos físicas, porque sí que se ha podido jugar con mucha gente y otros equipos. Y estoy pensando en Alemania concretamente, el esfuerzo tan tremendo que hacen ellos, aunque sean chicarrones fuertes, teutones y tal, yo creo que lo tienen que acabar pagando cuando ya llevas a lo mejor 6-7 partidos, ¿eh?
Ojalá, pero yo creo que el último partido, y ojo, no quiero olvidarme del partido con Eslovenia, pero el último partido contra Alemania me parece a mí que no va, por muy cansados que lleguen los alemanes, va a ser una auténtica guerra en defensa unos y otros, va a ser un partido
Manuel,
durísimo.
Manuel, van a repartir...
No, eso seguro, eso seguro.
Pero lo más peligroso es lo que yo decía antes, que me comentaba un jugador importante de la selección. Lo que más miedo me da no es Alemania, la podemos ganar, son los árbitros. Mira, hay dos parejas. Sí. Hay dos parejas en este europeo. Ya sabéis que yo tenía unos amigos que eran mis eslovenos, Kirsis y Luis,
no.
Pero es que ahora se están sumando dos más, porque lo malo siempre se pega, ¿no? Y son los colegiados croatas, concretamente son los colegiados Gubica y Milosevic, que le han pitado a Alemania los dos últimos partidos, robo, ante la República Checa, y ayer se liberaron los daneses porque son los daneses, y luego Dini Dinu,
a los rumanos,
que nos pitaron, que además, es que para que veáis cómo son las cosas, hablando con el propio presidente de la Federación Española de Balonmano, exárbitro, y dice, no entiendo cómo estos colegiados, entre comillas, presuntamente corruptos, que en su día tuvieron problemas con la Champions, siguen pitando, y te lo dice un exárbitro.
Ya.
Para que veas.
Cuidado.
Hombre, esperemos que en la tómbola no nos toque ninguna de estas dos parejas contra los alemanes.
Hombre,
¿sí?
Yo espero, porque vamos a ver, a los alemanes les han pitado en la main room los dos partidos los croatas, que son de chúpate domine, porque la última jugada, no sé si la visteis ayer, con posesión para Dinamarca, con Alemania, que iba ganando Dinamarca un solo gol y quedaban tres segundos, le pitan a los dos segundos... Le pitan falta a los daneses porque no han movido el balón. O sea, es increíble. Ya. Se montó un lío al final tremendo porque los que son malos. Y luego, bueno, pues evidentemente, no sé quién lo decía en la primera tertulia, hay árbitros ya de mucha edad que deberían de estar en su casa viendo el balonmano y comiendo palomitas.
Evidente. Ayer, además, los bielorrusos, la primera vez que se va a España de 10 en el primer tiempo... estuvieron tentados de estrechar un poquito el marcador y se arrepintieron, ¿no?
Querían compensar para que no hubiera tanta diferencia. Sí, se les notaba en la mirada, que decía
hubo ciertas cosas,
diciendo, oye, que ganéis por mucho, ¿qué más os da? Vamos a dejarles un poquito. Pero bueno, esto si quieres es porque el partido se prestaba a ello. Pero como apunta Luis, cuando una cosa está muy equilibrada, estos te lo desnivelan en un pispás, ¿eh?
Sí, pero esto se presta a ello después dobles, triples empates, un gol te puede dejar fuera.
Claro. Oye, Fernando, quería hacerte una pregunta. De esto se está librando Luis porque está teniendo la tremenda suerte de ver casi todos los partidos en directo en el pabellón, pero los que estamos en casa lo estamos sufriendo. El realizador de la televisión croata
no ha visto
un partido de balonmano en su puñetera vida, ¿no?
Le gustan los detalles.
Mira, yo que sufro por los compañeros, porque nosotros también a veces hacemos los partidos, no viajamos y los hacemos desde Madrid. Y el balonmano es uno de los deportes más complicados en cuanto a la narración cuando no estás in situ, porque es muy rápido, porque si el realizador no está acostumbrado al deporte, pues eso, hay un lanzamiento, te vas al plano corto y resulta que te has comido el rechace como pasó ayer.
Ayer,
y Paco Caro, pues... No sabía que
había, había veces Paco que Caro estuvo imperial diciendo sí. Pues no sé si ha sido gol. Exacto. O no, porque no lo he podido ver.
Había veces que le preguntaba a Urdiales y le decía, oye, ¿ha sido gol o no sé qué? Y dice, pues si yo estoy igual que tú, si yo tampoco lo he visto.
¿Sabes lo que pasa? Muchas veces los realizadores tienen hacen deportes y entonces después de la jugada tienen metido en la mente que tienen que ir a un plano corto del jugador o de público, pero tú tienes que dejarte llevar por lo que dice la retransmisión. Si hay un rechace, no te puedes ir al plano corto del portero o del jugador, porque la jugada sigue viva. Claro. Y entonces yo, desgraciadamente, ayer lo estaba sufriendo por mis compañeros en la narración de Televisión Española, que por otra parte están haciendo un despliegue importante y desde aquí les felicito.
Y además había muchos planos cortos que eran largos. Sí. O sea, ya
planos cortos no es por la duración. Plano corto es porque dan a ese personaje, ¿no?
Le acababas insultando al realizador, al que fuera, diciendo, pero oye, déjate ya de mirar la cara del Gonzalo, que ya están atacando y han debido meter los goles ya.
Emilio,
una aficionada danesa el día de Dinamarca, que ha salido por la tele más que John Wayne.
Muy conocida, ¿no? Sí.
Por cierto, dos datos de la televisión. Primero, felicitar a nuestro compañero y amigo Ángel Cárceles, que creo que está haciendo una labor y un trabajo tremendo aquí.
Sí, sí.
A pie de obra, haciendo entrevistas, mandando un montón de material. Otra cosa es que salga o que no salga en reportajes, pero está mandando muchísimo material, está haciendo un trabajo excepcional. Y por otro lado, chicos, menuda envidia va a ver la televisión aquí en Croacia. Prácticamente todos los patrocinadores de la selección croata han sacado un anuncio con los jugadores, con Lino Červar, vendiendo la imagen y bueno, tremendo. Y lo que hablaba de los aficionados daneses, yo en el hotel donde estoy aquí en Barazín, pues tengo como 50 aficionados daneses. Aquí está el club de fan de la selección masculina danesa. Todos son jubilados, mayores de 65 años, ¿eh? Llegan, se visten, se pintan, se disfrazan, se ponen plumas, se ponen banderas. 2 horas antes de que empiece el partido o de ir al pabellón, en la planta, no sé si es la 3 o 4, empiezan a poner música a toda pastilla, a cantar, a animarse, a bailar. Bueno, es sinceramente envidiable esa afición que tiene Dinamarca, que ojalá nosotros la pudiéramos tener, aunque aquí hay representación hispana, solamente han venido 12, 13 personas, pero bueno, ya digo, es envidiable cómo esta gente apoya su selección.
Yo esta semana lo tuiteaba a raíz de desgraciadamente los hechos o la violencia que se vivió al lado del Wanda Metropolitano, y es otra de las cosas que en este deporte, en nuestro deporte, tenemos que sacar pecho. O sea, cada año podemos presumir de que hay 10 aficiones, 15 aficiones diferentes, en 3, 4, 5 sedes, hermanadas, Colonia lo mismo con la Final Four. Yo creo que en ese sentido somos un deporte que puede servir como ejemplo de lo que debe ser el deporte y lo que deben ser las aficiones. Yo no recuerdo ningún hecho violento relacionado con el mundo del balonmano y sus aficiones desde que llevo llevo narrando este deporte. Yo creo que también es para sentirnos muy orgullosos.
Mira, Fernando, en el balonmano donde se pegan es dentro del 40-20, sí, y no
sé, rugby,
es,
¿no?
Y eso, exacto, y eso no se traduce en mimetismo en las gradas. Eso que tú apuntas es verdad.
Pero con el añadido de que 4 de las aficiones que están en este europeo animando los suyos, hasta hace 15 años eran compatriotas, y
correcto,
ahora no son.
Y ahora son casi enemigos irreconciliables por el tema de las independencias.
En el recuerdo, afortunadamente.
Solo, es cierto.
Desde Croacia, ¿algo más que apuntar o te dejamos ir a las rebajas? Que imagino que allí también habrá rebajas en enero.
Las rebajas las tengo a 45 kilómetros de coche en el balneario donde está la selección española, que tenemos una rueda de prensa a las 12:15 aproximadamente, y luego tenemos los medios de comunicación desplazados aquí, que ya hablaremos largo y tendido de eso. Desgraciadamente somos 6, cada día es menos, esto es una vergüenza. Tenemos comida con el venerado presidente de la Real Federación Española de Balonmano.
Hombre, ¿te vas a sentar al lado, Luis, o qué?
Donde le pongan.
Vamos a ver,
Llévate un tupper.
Y los pajaritos.
Vamos a ver. Pajaritos aquí hay muchos.
Sí, no, que te los lleves, dice Chema.
Que te los lleves, que te los lleves en el bolsillo.
Eso van incorporados. Vale.
Yo, evidentemente, aquí no vengo a nivel personal, vengo representando a la cadena COPE. Mi obligación es estar donde invitan a los medios de comunicación.
Yo hoy, si fuera tú, me haría unos macarrones y me llevaría un tupper.
Pues si no comes. Hombre.
Bueno, no sé, yo
lo que sí me
voy a... Así que bueno, de
no
todo
sé, malo, siempre Luis lo sabe, con un mantel por medio es un buen momento para limar las perezas, hombre.
Sí, señor.
Bueno, siempre que las dos partes quieran, porque claro, además claro. Ya sabes una cosa, hay a quien le encanta que le pasen la mano por el lomo y salir en todas las fotografías, pero como decía uno de los grandes maestros del periodismo, sin lugar a dudas hay una cosa que debilita mucho, debilita mucho a los dirigentes, unos dirigentes que es, como el presidente que tenemos, es el halago. El halago debilita porque para pasar la mano por el lomo ya tiene medios afines.
Luis, disfruta y que nos cuentes este fin de semana la medalla que España lleva camino de conseguir. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá, un abrazo para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Ángel, ha sido un placer. Manuel, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Fernando, que cuídate.
Igualmente, a ver si a la vuelta de la Sobal podemos sacar alguna medalla de oro, si puede ser alguno de los jugadores.
Y que le quiten la mesa de la realización al hijo del realizador. Está manejando. Un abrazo, saludos. Hasta luego. Nosotros vamos a ir ya despidiéndonos en este De Rosca de hoy, 22 de enero, número 276, con nuestra sección habitual para cerrar, los 7 metros de Tomás Guas. Cuando quieras, maestro.
Malvar Rosquito, se confirma que los organizadores del europeo temen a los hispanos. Sí, les han colocado en un hotel a 45 minutos de la civilización, en un balneario magnífico, pero donde la única distracción es darse una vuelta por el campo. Los quieren matar de aburrimiento, para que luego jueguen, pues eso, con una marcha menos. Ave María Purísima. Autocar para arriba, autocar para abajo, un autocar normalito, no como el de los señores de la federación, que por lo visto es una cosa, vamos, que le falta, yo qué sé, un mirador con vistas al mar. Eso sí, el balomano croata lo está montando bien, ¿eh? La imagen de los jugadores haciendo anuncios en televisión con todos los patrocinadores, la verdad es que da gusto verlo. Pero bueno, lo dicho, mientras que los nuestros no se duerman, hay esperanza.
Pues llegamos al final. En una semana se habrá acabado el europeo. Esperemos que con la medalla, casi no nos importa el color. Cuanto más valioso sea el metal, mejor para el balonmano español. Y después ya la vuelta a la vorágine con la Liga Sobal, porque se nos está olvidando un poquito que en España está la competición ahí a medio camino en otra pretemporada, Emilio, y yo echo de menos la competición doméstica. Hombre, como eché de menos la femenina, que ha vuelto con fuerza.
Sí, sí, no, desde luego esto que dices conviene recordarlo, porque hemos dejado aparcada la Liga, pero esto nos pasa todos los inviernos desde que somos jovencitos. Llega un momento en que dices, se perdió la Liga Sobal, bueno, ya la recuperaremos ahora... Pues nada, en un par de semanitas, y queda todavía mucha tela que cortar. Y yo, en el tema de Luis Malvar, yo quiero que vuelva lo más tarde posible. Eso será bueno, eso será que España ha llegado. Yo soy optimista, creo que España va a llegar a la lucha por las medallas, pero quiero mantenerme un poco con los pies en el suelo, porque los osos no se cazan solos, ¿sabes?
Ya, bueno, pero de momento seguimos aspirando
por supuesto. He empezado diciendo que estábamos donde queríamos estar.
Sí, sí, pero que es lunes. Te quiero decir, Emilio, que es lunes 22 de enero.
Y ahí estamos.
Y estamos aspirando a todo.
No olvidemos que hoy podíamos estar hablando de una debacle. Si ayer España no hubiera ganado
Si pierdes con Macedonia y has perdido con Dinamarca, pues digamos que estás medio haciendo las maletas. Claro.
Correcto. Emilio, un abrazo muy fuerte. Hablamos
igualmente,
la
compañeros. A ver si tenemos esa medalla que tú auguras.
Ojalá que sí, aunque también se la cuelgue el señor Blázquez, pero bueno, en este caso será una medalla colectiva que agradeceremos.
Importará que se la cuelgue el señor Blázquez. Hasta lo agradeceré verle y todo.
Chema Jodra, gracias.
Con los pajaritos de Malvar. Se la va a colgar.
Un abrazo. Gracias a Mila, gracias a Belén y gracias a ti que estuviste ahí o que a lo mejor estás ahora escuchándolo en formato de podcast en este De Rosca. Nosotros volveremos la semana que viene con más balonmano, con más novedades y con más diversión. Disfruta. Adiós.